Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y la historia de La Frontera es la historia de un viaje a ritmo de rock por las praderas de la música española. La Frontera es un grupo de música que va a actuar este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Carrión. Enseguida conocemos más detalles. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE. Aquí este viaje de La Frontera que ya escuchamos se inició en 1985 con el disco La Frontera y la mítica canción con la que consiguieron el primer premio del Festival de Rock de Madrid, Duelo al Sol. Hablamos con su cantante, con Javier Andreu, cantante de La Frontera. Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿cómo estás? Este viernes, ese concierto, ¿qué nos vamos a poder encontrar?
Pues mira, aparte de que actuamos con los Burning, pues os vais a encontrar con dos bandas de rock and roll legendarias ya en este país. Y por nuestra parte lo vamos a dar todo. Vamos a tocar prácticamente en los cuatro primeros discos, que son los que más gustan a la gente además. Y con mucha marcha y mucha diversión, que es lo que hacemos siempre.
Claro, 40 aniversario de La Frontera. ¿Cómo ha ido cambiando vuestra música y vosotros, no? También a lo largo de estas cuatro décadas.
Uy, aquí ha pasado de todo, vamos. Hemos tenido muchísimo éxito al principio, después un poco menos, después otra vez, después por abajo. Esto ha sido una especie de carrusel extraño. Y más o menos nos sentimos bastante bien porque seguimos para adelante. Desde hace 7-8 años tenemos una media de 40 actuaciones al año. Entonces estamos en forma, vamos.
Y os vais adaptando, ¿no?, a los tiempos.
Claro, hay que adaptarse. Date cuenta que ahora no se venden discos porque, claro, no hay compañías prácticamente. La gente lo escucha todo por internet y es muy, muy difícil para nosotros sacar un disco, por ejemplo, porque quieras que no, pues no hay muchas ganancias. Después, antes, imagínate, las compañías te daban adelantos de lo que ibas a vender. Uh-huh. Con ese adelanto podías vivir bien. Ahora eso ni existe tampoco. Pero vamos, por lo demás, vivimos de los conciertos, prácticamente.
Y claro, en este concierto, que será este viernes en el Teatro Carrión, estaréis acompañados, como decías, del grupo Burning. ¿Cómo os complementáis entre ambos grupos?
Pues muy bien, la verdad, porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y aparte que Johnny Burning ha grabado con nosotros en una canción que se llama Herido por el Rock and Roll. Yo he grabado con él también en algún disco suyo. Nos hemos encontrado por Madrid, nos encontramos en la carretera muchísimas veces, pertenecemos a la misma oficina de contratación y nada, nos va muy bien, la verdad, a los dos.
¿Y qué supone actuar en una ciudad como Valladolid? No sé si es la primera vez, ¿repetís?
No, en 40 años hemos tocado, pues imagínate, más de 10 veces seguro. Y es una ciudad que nos encanta, claro. La gente hablaba muy bien, se expresa muy bien y hay muy buena gente por allí. Pero sí, hemos tocado muchísimas veces seguro.
Y en cuanto
al... Lo que pasa es que no me acuerdo.
Y en cuanto al tipo de público, en estos 40 años, ¿os han seguido desde el primer año hasta ahora? ¿Notáis ese fenómeno fan, no?
Claro, ha cambiado muchísimo. Al principio la gente bailaba pogo. O sea, el pogo es ese baile que se pegan empujones entre ellos. Uh-huh. Eran todos de nuestra edad. Y a medida que hemos ido madurando, pues la gente ya ha venido con sus hijos. Y se ve pues gente muy joven al principio delante de las vallas, pues de repente se ve a chavales de 10, 11 años. O sea que prácticamente van tres generaciones.
¿Y tú cómo te sientes, Javier, después de 40 años, con un grupo que ya, 40 aniversario, cómo te sientes?
Pues cuando actúo me siento muy joven, pero a lo mejor estoy 2 semanas sin actuar y me veo más mayor de repente. O sea, lo que me mantiene joven es actuar y estar en la carretera, que es realmente lo que estaba haciendo durante estos 40 años. Me encanta ir a la furgoneta, ir parando de vez en cuando, estar con nuestros amigos, actuar, todo eso nos encanta.
Porque subirte al escenario durante estos 40 años, entiendo que esa adrenalina no ha bajado en ningún momento.
No, siempre me pongo un poco nervioso, que es lo bueno, así sales con más fuerza. Pero nos pasa a todos los cantantes.
Pues Javier Andreu, cantante de La Frontera, que va a actuar este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Carrión junto a su grupo La Frontera y también acompañados, como decía, por ese grupo Burning. Y nada, pues todos aquellos que quieran escucharles, allí estarán en el Teatro Carrión. Gracias, Javier.
Ha sido un placer.
Y nos vamos a ir hasta Traspinedo, donde este domingo 27 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor se va a presentar el libro homenaje a Esther López. Su autor, Rubén Ruiz, es el autor de estas poesías que recogen este libro homenaje y vamos a hablar con él. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Bueno, ¿qué podemos encontrar en este libro?
Bueno, pues este libro es una recopilación de sentimientos y de aquellos días, vamos, donde desapareció nuestra vecina. Entonces, bueno, intento hacer una crónica poética de los sentimientos propios y de lo que he recogido o lo que me han transmitido nuestros vecinos.
Porque ¿cómo nace esa idea de crear el libro?
En principio, bueno, desde el primer instante, ¿no?, lo que hemos buscado es un poco esa palabra, dar sentido a esa palabra justicia. Y en esa palabra entendía que, bueno, yo que me he dedicado un poco a escribir poemas y eso, pues escribir un poema cada mes, pues entiendo que iba a servir para dar esa visión un poco más humana, ¿no?, de un suceso tan trágico. Y eso es lo que me llevó a escribir cada mes pues un poema. Y luego, bueno, con el tiempo pues quise dar un paso más, ¿no?, y no solo dar ese apoyo moral y físico que hemos estado dando durante tanto tiempo, sino también dar otra clase de apoyo como el económico o incluso hacer una reparación de la persona, ¿no? Creo que el libro ya en sí mismo es un acto de justicia.
Se divide por capítulos, dices que escribías un poema al mes basándote en lo que ocurría, ¿no?, durante esos meses de búsqueda y todo ese proceso, ¿no?, judicial que ha llevado a cabo, pues eso, por la desaparición de Esther López.
Sí, claro, desde el primer instante, ¿no?, empieza a escribir algo, ¿no? Bueno, más que nada por la impotencia que uno siente, ¿no?, cuando una persona a la que uno quiere y pues desaparece de la noche a la mañana de una manera trágica. Y bueno, pues es impotencia un poco también el desahogo de poder escribir y de lanzar ahí un mensaje que yo creo que asume casi todo el mundo que la conocía, pues creo que es un valor que le podemos dar a este suceso, ¿no?
Porque
es un poco lo que me ha llevado a escribir eso.
Entiendo que también has tenido contacto, ¿no?, con los vecinos. No sé qué vinculación también tenías tú con Esther, con su familia.
Esther tenía vinculación con casi todo el pueblo, porque ella era una persona aparte muy extrovertida y bueno, pues tenía amistad con casi todo el mundo. De hecho, bueno, trabajó en algunos de los restaurantes, es una persona que tiene contacto con muchísima gente, pues también conmigo, por supuesto, claro. Y bueno, la reacción del pueblo siempre ha sido grande, ¿no?, a la hora de las batidas, de las concentraciones y de todo lo que se ha ido haciendo, y da prueba un poco, ¿no?, de la clase de persona y lo que la queríamos, claro, a ella.
Y además, este libro homenaje, también la recaudación va destinada a una iniciativa, ¿no? Cuéntanos en qué consiste.
Sí, bueno, toda la recaudación va a ir dirigida, pues, un poco para la búsqueda de la justicia y el apoyo ahí a la familia, ¿no? Que aparte de perder a una hija o a una hermana, pues han tenido que pues sufragar unos costes elevadísimos que, bueno, que es lo que es la justicia a veces, ¿no? Que pues cuesta mucho. O sea, no solo tienes que perder a una familia, sino que tienes encima que sufragar un coste para hacer pagar o intentar hacer pagar a quien haya hecho esto, ¿no?
Pues Rubén Ruiz, autor de ese libro homenaje a Esther López, que se va a presentar este mismo fin de semana, el domingo 27 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Traspinedo. Y gracias, Rubén, por contarnos de qué se trata este libro y que vaya todo muy bien y sobre todo esa recaudación que, como dices, va para ayudar a la familia que ha perdido a una hija, a una hermana, pero que también tiene ese apoyo de su pueblo y que siempre, siempre Traspinedo ha estado ahí con ellos. Gracias, Rubén.
Por supuesto, sí que la queríamos mucho, o sea que nada, que muchas gracias también por haceros eco de esta iniciativa y espero que, vamos, lo pondremos en venta online también y ahí en los establecimientos en los Traspinedo que quieran colaborar, pues va a estar también a disposición del que lo quiera comprar. Al final, el que lo compre, pues va a colaborar directamente con la familia y con la búsqueda y la reparación de la dignidad de nuestra vecina, ¿vale?
Ya se puede comprar.
También por todo. A partir del día 27 ya lo pondremos en venta online en la distribuidora La Sombra de Caín, en Valladolid también, o sea que bueno, ahí se podrá comprar ahí a toda España y bueno, luego pues a nivel más local, pues en Traspinedo, que es donde vamos a intentar venderlo lo máximo posible para que pueda por lo menos aportar ese grano de arena como colectivo entre todos, para que la familia pueda también honrar a su hija y a su familiar, ¿vale? Y que pueda tener esa justicia necesaria que merece.
Pues muchas gracias, Rubén.
A ti, hombre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y como cada martes llega ya el momento de la reflexión de Alberto Llaneza. Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Qué alegría oírte.
Y a ti también. Bueno, ¿sobre qué reflexionamos hoy?
Vamos a ver, mira, los colectivos médicos que más se relacionan con la estética, los cirujanos estéticos, los estomatólogos y los odontólogos, han puesto en marcha una campaña publicitaria para prevenir a los pacientes del riesgo que supone ponerse en manos de profesionales sin la formación adecuada y que cada vez y con más frecuencia se realiza intrusismo profesional. Hay que aclarar que también hay intrusismo entre profesionales médicos en distintas especialidades. Y esto viene dado porque los médicos se licenciaban, ahora ya no, con el título de licenciados en medicina y cirugía general, lo que provocaba que no quedase claro dónde comenzaba y terminaba la actividad de algunas especialidades. Así, los dermatólogos consideran que los médicos generalistas realizan intrusismo cuando extirpan una verruga, por poner un ejemplo, de igual manera que los dentistas consideran intrusismo cuando un maxilofacial coloca un implante. Pero volvamos a la campaña publicitaria de estéticos y dentistas que tiene en su eslogan una frase muy llamativa que dice: tu cara ya no me suena. El objetivo de la campaña es doble. Primero, señalar que siempre hay que ponerse en manos de profesionales expertas y segundo, que tenemos que tener cuidado con las modas que incitan a tratamientos estéticos extremos y excesivos que llegan a desfigurar la propia personalidad. En algunos casos se pasa de tener, como decía Cicerón, una cara como el espejo del alma, a otra cara inexpresiva, con labios mastodónticos, pómulos redondos como pelotas de tenis, narices pequinesas, piel como las muñecas de porcelana, pechos como balones de baloncesto, caras afiladas, bocas traumatizadas, etcétera, etcétera. Todo ello sometiendo al cuerpo a un estrés nada saludable. Y esto, Carmen, no solo va de hombres y de mujeres, aunque éstas vayan un poquito por delante. El eslogan "tu cara ya no me suena" viene a decirnos que esa es la meta a la que se llega utilizando mal y en exceso este tipo de tratamientos, necesarios en algunas ocasiones y dispensable en la gran mayoría de las veces. Y esto era lo que te quería comentar, Carmen, pues, sobre este asunto.
Pues muchas gracias, Alberto. Aquí te esperamos la próxima semana.
Que tengas buena semana.
Igualmente.
Saludos.
Y Y a la 1:22 te cuento que la Archidiócesis de Valladolid va a celebrar una misa por el eterno descanso del Papa Francisco el próximo lunes 28 de abril a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral de Valladolid. A esta celebración, que estará presidida por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, están llamados a participar el conjunto de clero, religiosos, religiosas y los fieles vallisoletanos.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
El Ayuntamiento de Valladolid va a renovar de forma integral su red de telecomunicaciones. Esta infraestructura permitirá desplegar la totalidad de servicios electrónicos del Ayuntamiento de Valladolid y la inversión supondrá también la renovación integral de la totalidad de los equipamientos electrónicos y de telecomunicaciones que ya existen en diferentes edificios y ubicaciones. El Ayuntamiento de Valladolid ya ha licitado por más de 2,6 millones de euros el contrato para hacer esta renovación integral. Vamos a conocer todos los detalles con Silvia Tomillo, que es la concejala de Modernización Administrativa. Buenos días, Silvia.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿en qué va a consistir esta renovación integral? ¿Dónde se va a poder ver?
Bueno, pues fíjate, Carmen, es una renovación muy importante para nuestra concejalía, en la que está dentro de nuestro plan de transformación digital 24-27, en el que estamos inmersos. Y gracias a esta inversión vamos a conseguir primero reforzar la ciberseguridad, que tan importante es dentro de nuestro ayuntamiento, para que podamos albergar los datos de nuestros ciudadanos de una forma segura. Además, como sabéis, estamos inmersos en la certificación del Esquema Nacional de Seguridad y espero que a final de año lo consigamos. Y es una inversión que no sale en lotes, es un lote completo que tiene una renovación, como tú bien decías, integral, lo cual es un trabajo profundamente ambicioso, pero bueno, confío en los técnicos plenamente y en el buen hacer, como así lo están demostrando con el equipo tan excelente que tenemos en el ayuntamiento. Y al final nosotros lo que queremos es mejorar esa calidad digital del ciudadano, de acercarse a la administración, de poder hacer sus trámites, como por ejemplo todo el trámite electrónico que hemos implantado a principios de este año en el ayuntamiento, toda esa parte interna del ayuntamiento, de nuestros funcionarios, para dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Seguir reforzando nuestra ciberseguridad, que hoy en día, pues como te comentaba anteriormente, es tan importante, servicios críticos como la policía, la gestión de ingresos. Al final, nosotros lo que tenemos es que disfrutar de esa seguridad que ofrecemos desde el ayuntamiento, de esa protección de los datos de nuestros ciudadanos. Y además esta actuación va a dar a dotar a 17 nuevos edificios que se van a conectar a nuestra red, que tienen, pues por ejemplo, que no tienen conexión de fibra, como uh-huh. pueden ser algunos de nuestros edificios municipales, que al final lo que perseguimos es, pues como te decía, dotar de una mayor digitalización a nuestros ciudadanos y que el ayuntamiento no se quede atrás en todos estos temas.
O sea, que digamos que los ciudadanos de Valladolid lo que vamos a notar es que a la hora de hacer un trámite o que va a haber más protección en cuanto cuando vamos a la administración o nosotros mismos cuando, por ejemplo, hacemos los trámites.
Bueno, hemos renovado todo el tema de la carpeta ciudadana, que lo podéis ver en la nueva web, que lo tenemos ya implantado y podéis disfrutar de ellos. Además, a principios de año también hemos puesto el pago con Bizum dentro del ayuntamiento, pues para las tasas, para todo ese tema de gestión con el ayuntamiento. Entonces, todo esto que al final repercute en una facilidad para nuestro ciudadano tiene que verse acompañado desde un punto de vista tecnológico con una infraestructura sólida y con una infraestructura segura. Y de eso precisamente se trata este proyecto, como tú bien decías, de más de 2.600.000 euros en el ayuntamiento. Es fundamental que acompañemos de toda esa modernidad tecnológica, que le dotemos de una infraestructura sólida que, por otra parte, había estado un poco obsoleta, teníamos una gran obsolescencia dentro del ayuntamiento y estamos haciendo un gran trabajo desde la concejalía para ponernos al día con todos estos temas. Y así además nos lo exige el Esquema Nacional de Seguridad, tener esa protección y esos firewalls de última generación, que tengamos todos protegidos todos nuestros sistemas, porque hoy en día la ciberseguridad para nosotros, además, que tenemos una responsabilidad con nuestros ciudadanos de proteger sus datos y velar por su seguridad, tenemos que darle respuesta, y de eso precisamente va nuestro proyecto, este nuevo proyecto. Y además, como te decía, pues de dotar a esos centros, por ejemplo, centros de iniciativas ciudadanas, pues el Constanza Martín, el Empecinado, Natividad Álvarez, dotarles de la mejor infraestructura y de fibra óptica para que puedan disfrutarlo nuestros vecinos y disfrutar de toda esta tecnología. Al final, nosotros desde la concejalía lo que pretendemos es digitalizar el ayuntamiento, pero digitalizarle sin que nadie se quede atrás y acompañar a todos nuestros vecinos y romper esa brecha digital en tanto en conocimientos y capacidades digitales como en hardware y dotarles de internet y de esos accesos que tan importantes son hoy en día.
Hablaba Silvia de varios centros, ¿van a ser barrios concretos? ¿Se va a extender a toda la ciudad? ¿Esto es una primera parte?
No, mira, lo vamos a extender a toda la ciudad. Sí que hemos buscado los centros que no tenían estas dotaciones, estas conexiones a nuestra red del ayuntamiento, los que estaban más
obsoletos.
Que lo necesitaban más. Ojalá hubiéramos podido acercarnos a más centros, pero bueno, al final son 17 centros que no los teníamos con una buena dotación, que yo creo que son estos 17 nuevos edificios que los vamos a conectar a la red del ayuntamiento y otros edificios que, como te decía, no tenían ni siquiera conexión a internet y van a ser conectados dentro de nuestra red municipal. Ojalá pudiéramos más. Lo hemos intentado desplegar por toda la ciudad y hacerlo de una manera equitativa para que llegue a la mayor parte de nuestros vecinos y vecinas.
No sé qué plazos manejáis.
Mira, el pliego tiene que estar cumplido y ejecutado en 12 meses. Como te decía, era, es muy ambicioso, pero al final teníamos un déficit y una obsolescencia que yo creo desde la concejalía y por encargo del alcalde nos exigió que teníamos que poner a pleno rendimiento y dotar al ayuntamiento de esa digitalización tan importante en nuestros días. Y bueno, pues va a ser yo creo que frenético el contrato, pero bueno, como te decía anteriormente, confío en los técnicos, pero son 12 meses que nos esperan de arduo trabajo.
Pues Silvia Tomillo, concejala de Modernización Administrativa, gracias por contarnos aquí en COPE ese nuevo proyecto, ¿no?, que tenéis para modernizar todos esos trámites, esos equipamientos electrónicos aquí en nuestra ciudad. Gracias, Silvia.
Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todos.
Y aquí en Valladolid hablamos de soterramiento, pero también de integración ferroviaria. Y es que un grupo de vecinos de Valladolid se ha unido para lanzar la plataforma por la integración ferroviaria, un espacio abierto, dicen, a todas las personas y organizaciones que quieren una ciudad más conectada, habitable y sin más promesas vacías. Vamos a hablar con Rubén Martín, que es uno de los miembros de esta plataforma. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es el objetivo de esta plataforma que habéis formado?
El objetivo principal es dar un altavoz y dar un espacio a lo que creemos es una mayoría de vallisoletanos y vallisoletanas que piensan que la integración en superficie pues es una muy buena integración para la movilidad dentro de la ciudad. Es algo acordado en 2017 por todos los partidos políticos, que ya está en marcha, que ya está ejecutándose y que ya hemos visto mejoras. Nuestro objetivo, pues, es dar voz a todos estos vecinos que en los últimos años han visto que ha habido un poco de ruido en otras direcciones y en eso estamos.
¿Cómo cambiaría en la ciudad de Valladolid esa integración ferroviaria y cómo ha cambiado, ¿no? Si hay proyectos ya en marcha.
Bueno, creemos que ya ha cambiado. Ha mejorado la movilidad entre los barrios, ha mejorado los pasos, ha mejorado las zonas verdes, hemos visto nuevos parques creándose, ha mejorado los barrios, ¿no? Y esto creo que es importante, sobre todo en barrios que desde los años 90 se lleva prometiendo una actuación que no se ha hecho y ahora, gracias a la integración, por fin vemos que se mejoran esas conexiones y que se mejoran cosas que llevaban décadas sin mejorar.
Por ponernos algunos ejemplos, Rubén, en nuestra ciudad, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ejemplos de esa integración que se han puesto en marcha.
Bueno, el mejor ejemplo de ello ha sido el paso de Rafael Cano en La Pilarica, una integración en superficie que permite a los vecinos pues atravesar lo que ahora mismo ya no es un túnel, sino que parece como una especie de puente donde las vías del tren pasan por encima de las personas, ha dado una nueva vida a esa plaza, etcétera. También pues lo hemos visto pues con la integración que se ha hecho del paso de Panaderos, ¿no? Toda esa zona de Las Delicias que se ha recuperado de a las vías y que ha permitido pues crear un pequeño parque y una zona pues de mucha más movilidad, no solo para peatones, sino también para ciclistas.
Este movimiento, esta plataforma, ¿no?, nace de un deseo de los vecinos. ¿Cómo surge esa idea de decir vamos a hacer esta plataforma por la integración ferroviaria?
Bueno, esta iniciativa surge de la comunidad vecinal online más grande que existe en Valladolid, que se llama Aldea Pucela. Ya desde noviembre, los miles de vecinos que están en los grupos venían diciendo que no se veían representados por algunas de las narrativas que defendían lo contrario, ¿no?, y que ellos querían una integración en superficie. A través de esto, pues se han ido formando grupos de debate y se ha tomado la decisión de formarse como plataforma, pues para también dar un espacio a todo el mundo que entienda que más vecinos quieren esto y que tienen un espacio para defenderlo. Entonces, todas las personas que quieran participar en ello lo tienen muy fácil. En aldeapucela.org/integración, ahí podrán ver toda la información, cómo contactar, qué actividades podemos hacer. Y como digo, es algo muy horizontal y muy vecinal porque ha surgido pues de los deseos de muchos vecinos.
¿Y qué barrios pueden estar más afectados por esa integración ferroviaria?
Bueno, evidentemente los barrios que más afectados están son los por los que pasa la vía: Pilarica, Vadillos, Pajarillos, Delicias, incluso zona de Circular, etcétera, pero también en la zona sur, donde también pasa la vía, que han visto durante estos años una mejora, que no quieren que se pare, ¿no?, y que quieren que siga adelante y que siga la integración, incluida la nueva estación, pues que va a traer unas conexiones muy buenas para el barrio de Las Delicias.
Porque también, claro, Valladolid, ya lo hemos contado en varias ocasiones, va a ser un nodo ferroviario, va a ser una de las estaciones por las que pasen más viajeros de España, y eso también a través de este proyecto lo que apostáis es una integración, ¿no?, que haya comodidad para todos los vecinos.
Exacto, apostamos porque se siga haciendo lo acordado en 2017, pero que se haga con calidad. Evidentemente no solo vamos a informar para que esto se siga haciendo, sino también un poco pues vigilar las obras que están pendientes de ejecución y cualquier otra mejora que tenga que haber en los pasos. Queremos integración en superficie, sí, pero de calidad y al servicio de los barrios y de los vecinos.
Rubén, ¿a qué proyectos que están pendientes te refieres?
Por ejemplo, el paso pendiente de Pelícano con la calle Unión es el primero que me viene a la mente, es uno de los más importantes que está pendiente de comenzar. Sabemos que ha habido algunas trabas administrativas o supuestas trabas administrativas y lo que queremos, uno, es que no se bloquee y dos, que se haga con calidad y que no se repitan pues errores que ha habido o deficiencias en otros pasos. Queremos que el paso de Pelícano Unión sea lo mejor para los vecinos de la zona.
Pues Rubén Martín, miembro de la Plataforma por la Integración Ferroviaria, muchas gracias por traernos aquí pues esa idea, ese grupo de vecinos que ha formado la plataforma, bueno, para expresar su opinión y con respecto a este tema, ese movimiento vecinal. Gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Y en estos días el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León está haciendo un llamamiento urgente a donar sangre de todos los grupos, ya que carecen de stock de plaquetas. En estos momentos están en rojo las reservas de los grupos cero positivo y A negativo, y en naranja A positivo y cero negativo. Vamos a hablar con Maribel González, es la directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Buenos días, Maribel.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo de las reservas de sangre?
Bueno, afortunadamente entre ayer por la tarde y hoy está donando bastante gente, entonces bueno, pues nos estamos recuperando poco a poco, pero seguimos deficitarios de plaquetas. El problema de las plaquetas ha sido que, bueno, primero que las plaquetas son un componente sanguíneo lábil, tienen una caducidad muy corta de 7 días, y que durante los periodos festivos, pues lógicamente hemos tenido menos donación y los hospitales de la comunidad han tenido bastantes requerimientos de este componente sanguíneo, que es imprescindible sobre todo para enfermos hematológicos y oncológicos, porque con el tratamiento quimioterápico bajan las plaquetas, entonces hay riesgo de sangrado y hay que transfundirles. Entonces, bueno, pues ha habido más requerimientos en los hospitales y nos hemos quedado un poco fuera de límites. Entonces estábamos haciendo un llamamiento a toda la población para que done sangre, porque nosotros las plaquetas las podemos obtener de cualquier grupo sanguíneo. Para obtener una dosis de plaquetas se necesita mezclar una parte de la donación de sangre total, que llamamos Buffy Code, y para obtener una dosis, como decía, se necesita mezclar el Buffy Code de 5 donantes. Entonces, bueno, pues por eso necesitamos que done gente, que done población de todos los grupos sanguíneos. Aparte de eso, también estamos en una situación de, como decías, de stock bajo, fundamentalmente de A negativo y cero positivo.
Hablabas de esas plaquetas, que se necesitan 5 donantes, por eso necesitáis más donaciones, ¿no? Porque no vale solo con una, sino con 5.
Sí, efectivamente. Para obtener una dosis necesitamos 5 donantes y necesitamos que entrara, pues eso, 450, 500 donantes al día para poder obtener alrededor de 100 pools de plaquetas, que es el consumo diario de los hospitales de la comunidad.
Sí, que antes de estos días de Semana Santa hacéis un llamamiento, ¿no?, a esas donaciones, porque siempre insistís que cuando llegan estos días festivos, pues bajan las reservas. ¿Se consiguió esas donaciones durante esos días, a pesar de que estos días a lo mejor habéis gastado más?
Sí, se consiguieron y por supuesto queremos dar las gracias a todas las instituciones que colaboraron con nosotros, a las hermandades de donantes, a todos los colaboradores, a los influencers, que estuvimos haciendo una campaña con ellos previa a la Semana Santa desde 15 días antes para que nos ayudara, pero bueno, no llegamos a un objetivo, pero pretendíamos un poquito más. Quizá el tiempo no nos acompañó, los festivos, los viajes. Bueno, pues entre que se donó un poco menos de lo que hubiera sido deseable y sobre todo el aumento de demandas de los hospitales, pues nos hemos visto en este problema, pero bueno, creemos que en los próximos días, dado la excelente respuesta de nuestros donantes, que son muy solidarios, como sabemos, estaremos recuperados.
Hablabas de esos donantes, ¿los que acuden en estos llamamientos son ya veteranos o se suma nuevos donantes?
La mayor parte de nuestros donantes son donantes habituales. Tenemos alrededor de un 10% de donantes nuevos. Bueno, en Castilla y León tenemos un problema, que es nuestro envejecimiento, y siempre estamos haciendo llamamiento a los jóvenes, a que donen los jóvenes. Estamos continuamente haciendo campañas en centros universitarios, en redes sociales, y nos interesaría, pues sí, recambiar, porque tenemos una edad media de la población donante muy elevada.
Y ahora mismo, Maribel, si queremos donar en Valladolid, ¿dónde podemos acudir?
El centro de hemoterapia está ubicado en el Paseo Filipinos y está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y además hay unidades móviles y colectas en centros cívicos a lo largo de todo el día, y no solo en Valladolid, sino en cualquier área sanitaria. Si se entra en nuestra página web de Centro de Hemoterapia, ahí se puede ver todas las colectas que tenemos hoy programadas y todas las que tenemos en los próximos días también.
Pues Maribel González Fraile, directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, gracias por hacer ese llamamiento, ¿no? Una vez más a las donaciones de sangre. Como decía, en rojo están las reservas de los grupos cero positivo y A negativo, y en naranja A positivo y cero negativo, y que es importante también que había problemas ya ayer, aunque se han recuperado el stock de plaquetas. Gracias, Maribel.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y a la 1:42 vamos a conocer la receta que nos trae Mercedes de Todo Catering hoy. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, aquí esperando tu receta, a ver si nos das alguna idea para mí, pues... para cocinar y para muchos que estarán cocinando seguro.
Seguro, pues nada, vamos a retomar una ensalada que dejamos de las semanas pasadas, que no hubo tiempo para terminar de explicarla porque di unos consejitos para desalar el bacalao, entonces la vamos a retomar hoy.
Pues retomamos y además, con ensalada.
Además puede venir muy bien para mañana a Villalar, para llevarla. Así al campo o para reunirse con la familia o para poder llevar, se puede llevar muy bien en un tupper para, pues eso, para el campo, para almorzar. Pues nada, volviendo con el bacalao este tan de Semana Santa y tan de temporada que tenemos, pues los ingredientes serían bacalao desalado, todo así en trocitos o en lascas, bien a punto de sal. Serían unas naranjas peladas y a trocitos, quitado bien lo blanco y pedacitos que puedan entrar en la boca fácilmente, un aceite de oliva, unas aceitunas negras o verdes, como nos gusten, quedan más chulas las negras, unos huevos cocidos, si acaso, y poco más, sal y vinagre, y nos podríamos atrever también a aliñar esta ensalada con un poco de pimentón, que sí que le realza mucho, picante o no, dependiendo cómo gusten, pero son elementos que tenemos en nuestra cocina al alcance y que también pueden variar una ensalada diferente. Pero bueno, pues nada, en un bol o en un plato bonito para llevar o para poner en la mesa, pondríamos los trocitos de naranja bien peladitos, bien puestitos así, las lascas del bacalao ya desalado, como he dicho, o a trocitos. Hay veces que se ponen los trocitos que no son tan buenos así para presentar como un trozo, o sea, un poquito más migas o dependiendo las partes del bacalao que nos gusten. Le pondríamos unos huevitos cocidos partidos en cuatro, unas aceitunas y aliñaríamos, pues eso, con un poquito de aceite, de sal, un poquito de vinagre si gusta o un poquito de tomillo que tengamos por ahí en flor o sequito, como queramos, y si acaso un pimentón, un poquito para adornar y para que le dé otro toque. Lo mezclaríamos, lo aliñaríamos bien y nos la estaría lista para, la podemos preparar incluso antes, porque como no es una ensalada de hoja ni de tomate, que se nos quede un poquito más mustia, pues se puede preparar en la mañana o incluso el día antes y estaría estupenda para un entrante o para acompañar unas buenas empanadas o unos hornazos o algo que nos acompañe en la mañana, que sería la región. Pero bueno,
a esta ensalada también le podríamos añadir lechuga o canónigos, ¿o no?
Sí. Esto, si tú lo quieres poner una base de lechugas de colores o de canónigos o una lechuga romana o lo que sea, añadiría igualmente. Esta sola ya le vale, pero si le queremos hacer una masa más, a unos cogollos de Tudela, de estos, los partiríamos en cuatro también, incluso divinamente quedaría. Es siempre todo de aprovechamiento y todo de cada uno en casa ponerle su gusto particular o su sabor, que ahí abres la nevera y dices, voy a echarle esto, que también le va.
Y además así un plato que tenemos pescado, tenemos fruta con la naranja, tenemos pimiento, has dicho también.
Sí, las aceitunas, estaría muy completín. Y nada, ni fuego, siquiera, hoy no vamos a manchar, no vamos a manchar la cocina ni casi el delantal y estaría, no necesita nada más.
Rápido y también para estos días de excesos también nos viene bien.
un poquito de depuración, nada, divinamente. Divinamente nos viene, y siempre, y son ingredientes que siempre puede haber en casa también. No son tampoco difíciles de obtener.
Pues muchas gracias, Mercedes, una semana más por traernos esta receta que seguro que muchos vamos a aprovechar.
Venga, gracias.
Gracias, Carmen. Mercedes, de todo el catering.
Hasta luego, adiós.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás
Valladolid.
Estar informado.
Hoy, a las puertas de celebrar el Día del Libro, te estamos contando la lectura. ¿Cuánto leemos? Pues el 63,2% de los castellanos y leoneses leen su tiempo libre, según los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en el 2024. Son 1,4 puntos más que en 2023. Y para hablar de libros, como no nos vamos a acercar hasta un pueblo de nuestra provincia, que es muy conocido por ello, Urueña, también conocido como la Villa del Libro, y es que es el único pueblo con más librerías que bares, y enseguida nos acercamos hasta allí. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Conocemos todos los secretos que hay de esta villa con Laura Martín, directora de Urueña. Buenos días, Laura.
Buenos días, Carmen.
Hoy estamos hablando de lectura y, como decía, ¿cómo no vamos a acercarnos a Urueña y vamos a transportarnos allí contigo? ¿Cómo la describirías tú, esta Villa del Libro?
Pues una villa con muchísimo encanto, en la que además ahora el paisaje y las vistas son espectaculares. Yo he estado esta mañana y hay unos verdes y unos amarillos que te envuelven y que, bueno, la verdad es que te llenan la vista y se te queda esa fotografía en la cabeza y no la puedes olvidar, porque es un pueblo precioso rodeado de un paisaje magnífico.
Un pueblo en el que pasear y no encontrarse una librería es raro.
Claro, porque hay 8 librerías en estos momentos en la localidad y además para todos los gustos y colores, con lo cual, sí, con lo que te tropiezas es con libros.
Compras por internet, hay muchos que deciden comprar los libros por internet, pero hoy sí que hemos hablado, por ejemplo, con el gremio de libreros de Valladolid, que nos decían que ellos siguen vendiendo y que sigue creciendo. ¿Eso también lo notáis en Urueña?
Sí, sí que se nota, porque además se compra muchísimo para regalar, con lo cual, porque a lo mejor tú te quieres comprar un libro para ti porque te interesa mucho leerlo y te compras el libro digital, pero si quieres hacer un regalo de un libro, lo compras como objeto físico, que en sí es ya muy bonito.
¿Y qué dicen quienes acuden hasta allí?
Pues que es un pueblo impresionante. Todo el mundo, la frase es, me quiero quedar a vivir aquí. Si eso te lo resume más o menos lo que puedes sugerir, pues es una de las frases más comunes y más repetidas.
Decía que hay más librerías que bares en esa localidad. ¿Cómo ha ido creciendo y cambiando, Urueña, ¿no? Cada vez más librerías.
Pues todo surge a raíz de la iniciativa de la Diputación de Valladolid que decide convertir a Urueña en la primera villa del libro de España. Entonces adquiere una serie de casas de la localidad que transforma en posibles futuras librerías y negocios. De esta manera, pues la gente se va enterando y las personas que tenían la iniciativa de ser libreros o libreras van poniéndose en contacto con la Diputación de Valladolid, preguntando si hay locales libres disponibles para poder poner allí su negocio, y de esta manera pues llegan a establecerse. Ha habido un momento en el que ha habido 11, ahora hay 8, pero aprovecho para comentar que ahora mismo hay 3 locales disponibles. Uno está ya casi reservado, pero que si alguien tiene ganas de convertirse en librero, pues perfectamente puede ponerse en contacto con nosotros, porque hay 2 locales fabulosos para poder poner allí una librería.
¿Y qué necesitan para adquirir esos locales?
Pues es una renta, y lo que necesitan es contactar con nosotros, con la Villa del Libro, o conmigo como directora, o con Valladolid Avanza. Y lo que van a tener que hacer es presentar un proyecto, un currículum, y se valorará si interesa, porque complemente y porque sea diversifique la oferta que ya hay y nos parezca que sea adecuado.
No sé si notáis que entre los libreros cada vez hay más jóvenes, ¿se nota eso en el sector?
La gente es que no es mayor, la gente es joven, la gente que emprende estos negocios, pues mira, hoy mismo han estado viéndolo una pareja que tiene 2 niños pequeños y que probablemente pues vayan a ubicar allí una librería. No quiero adelantar nada porque no está todo firmado ni cerrado, uh-huh. pero va a ser un proyecto también muy, muy interesante. Entonces, no es especialmente gente mayor la que se decanta por esto, pero aceptamos a gente de todas las edades, que no somos edadistas.
Y en cuanto a los más pequeños, vosotros también fomentáis, ¿no?, la lectura en Urueña.
Sí, se hacen muchas cosas. Entre ellas, nosotros hacemos el turismo escolar y les hacemos la visita guiada en el Centro ELEA a la exposición permanente Entre Líneas, que es la historia del libro como objeto físico, y además hacemos con ellos talleres de kamishibai y talleres de marcapáginas. Además, Esperanza Serrano hace sus talleres de caligrafía, Fernando hace los talleres de encuadernación. Hay mucha oferta y hacemos muchas actividades complementarias para que la gente se anime a leer, como por ejemplo nuestras sopas de letras con sopa y con letras, en las que cada mes abordamos un personaje histórico y además nos tomamos una sopa a su salud, y a la gente le entra mucho el gusanillo de leerse el libro del personaje. Mira, tenemos en mayo, el día 17, Lady Chatterley, que seguramente mucha gente no se habrá leído el libro El amante de Lady Chatterley, pues es una buena oportunidad para leértelo y venir a la charla y a la sopa, o al revés, venir a la charla y a la sopa y ya tendrán ganas de leértelo.
Y sí que conseguís, ¿no?, enganchar a los más pequeños a través de actividades como estas.
Sí, les encanta, porque además también tenemos el pasaje del cuento de Rosana Largo, con todas las figuras que tiene del Principito, de Blancanieves, de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, les gusta mucho. Y luego mañana, como Día del Libro, como 23 de abril, hemos organizado una jornada en la que el protagonismo lo van a tener las librerías, porque estamos con una campaña que se llama Unas garrapiñadas, un libro. Todo el que mañana se acerque a Urueña y compre en alguna de las librerías un libro por valor de mínimo 12 euros, va a recibir una bolsa de garrapiñadas cedidas por Alimentos de Valladolid.
Pues mira, con esa iniciativa nos quedamos para mañana un plan, mañana festivo aquí en la comunidad, sí. Y que está muy bien, ¿no? Aprovechamos.
Y no solo, además de tener esa campaña, tenemos una lectura pública de un libro que se llama Una vez había un pueblo, a cargo de la Asociación Trébol de Santo Denia de Pisuerga, y a la 1:30 vermús musical en el Centro Elea. O sea que, aparte de ir a Villalar, pues luego se puede ir también a Urueña porque va a ser, es que es el día para ir.
Pues gracias, Laura Martín, directora de Urueña, por acercarnos estos planes y esa villa tan bonita, Urueña, a los micrófonos de COPE y proponer un plan, ¿no?, para mañana, que es festivo. Gracias,
muchísimas,
Laura.
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Y así llegamos ya a las 2 del mediodía. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
María, vida mía, si te espero, que los años pasarán y yo me muero, sin bebernos un chupito.